Saludos a todos, encantados de estar con todos ustedes de nuevo aquí en Africanía. Saludos de Rafael Sánchez, nos encontramos en estas costas de África todas las semanas en Radio Vallecas, los lunes a las 2 en el 107.5 de la FM, en Radio Clara los lunes a las 2 en el 104.4, en Onda Merlín los martes a las 12 el mediodía en el 107.3, en el 107.9 de Onda Verde los martes a las 2, también en el 107.5 de Radio Enlace los martes a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche los martes en Radio Almenara en el 91.4, en Aldea Radio en Segovia los jueves a las 11 de la noche en el 107.0, en Radio Villalba los domingos pronto a las 10 en el 107.4 y en Onda Polígono en Toledo los domingos a las 2 de la tarde en el 107.3. También vía satélite a través de Ilispasat en el canal 407 y también estamos presentes a lo largo de toda la semana. Podéis descargar el programa en la Unión de Radios Culturales de Madrid, en la página de la Unión de Radios Culturales de Madrid, www.urcm.net.audio, y también en Radio Toledo, www.ondatoledo.org. Estáis escuchando Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Y tras la actualidad, tras nuestra selección de todos los últimos acontecimientos acaecidos en el continente vecino, seguiremos la charla que manteníamos en el pasado programa con Miguel Ollón, uno de los hitos vivientes del periodismo internacional en España.
عليك تبطايح تسلب بيه العاشقين والليلوم العشق جايح ما me deja el morro melvinín. فطن في الراكدين ساقينا جاينا ورايح صبنا متخالين ريميتي في الكلام تجرح فطن في الخابطين. محلها قعد البارح من كل بلاد حاضرين مزينها وهذه الليلة من كل بلاد جايين.
Estábamos escuchando a Cheika Rimiti, la decana del RAI, que ha muerto el pasado día 14 al mediodía a la edad de 83 años, pocos días después de su cumpleaños, ya que nació el 8 de mayo de 1923 en el pueblo de Tesala. Una mujer que decíamos conocida por la decana del RAI, ya que empezó muy pronto mientras servía como camarera o como chica para todo en uno de los bares de la ciudad de Orán, ciudad de donde, pues bueno, donde ella ha vivido durante mucho tiempo y ciudad cuna y origen del RAI. Allí ella pues servía copas y nos la imaginamos pasando entre las mesas y sirviendo a la mayoría de los marinos que venían de otros países con sus barcos a cargar o a descargar mercancías, y ella era solicitada para servir las copas y de vez en cuando a ella la daban el placer de poder cantar esta música popular de esta ciudad de Orán. Nos la imaginamos, decíamos, con sus copas y su bandeja, manejando con la soltura y la picardía que siempre ha manejado el escenario al público, manejando a todos esos marinos. Una mujer que se hizo conocida enseguida, primero, como decimos, en estos bares cercanos a los puertos, al gran puerto de Orán, y luego pues ya empezó a ser reclamada para actuar en todas las fiestas que hacen en honor de todos los santos de los marabutos, en tanto en Revisán como en Orán y también en la capital Darjeel, fiestas que duraban semanas enteras y en las que ella pues compartía escenario con artistas como Uncle Tun o como Cheika Fadela. Ella decía que más que cantar, lo que hacía, le gustaba recordar, que era abrir las mentes de su público y jugar con ellos, jugar a que montaran el caballo de la imaginación a través del RAI, que servía, digamos, como instrumento de vinculación de esa imaginación que ponía al servicio de todos Cheika Rimiti. Ella en 1952 graba su primer en el sello Pathé, graba su primer disco, y entre ellas está la canción Sarra Gata, una canción que rápidamente se convierte en un éxito comercial y empiezan todas las radios a poner y a difundir las canciones de Cheika Rimiti, canciones que ella es compositora, de las que ella es compositora de más de 200, y precisamente este ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido con sus sucesores, grandes sucesores como Jalef, etcétera, a los cuales ella ha acusado bastante en alto y en público de robarle sus canciones, no solamente a ella, sino a otros grandes del RAI. Ella, por problemas, precisamente por las letras del RAI, el RAI significa opinión, y precisamente por las opiniones vertidas en estas canciones y que ella jamás se mordió la lengua, en 1970 tuvo que establecerse en Francia, algo que bueno le supuso dar el salto a Europa y a los mercados europeos. a través del Festival de la Villette. En 1986 ella empieza a darse a conocer al gran público europeo y a partir de ahí pues sería imparable. Nueva York, París, Londres, Madrid, Milán, Berlín, todos ellos fueron, todas estas ciudades y capitales fueron visitadas por la decana del rey, y al final pues todos se rindieron a ella dándole el gran premio del disco en el año 2000. Ella ha sido considerada como la gran culpable de introducir los instrumentos, los nuevos instrumentos como el bajo eléctrico, también guitarra eléctrica, los pianos, la batería, en la concepción del RAI. Sí, por supuesto, manteniendo la tradición de la música y los instrumentos tradicionales de este tipo de música, como el bendir o el tar. Y lo último que hemos tenido de ella, lo que nos ha dejado, lo último que nos ha dejado es el disco que ha sacado este mismo año, titulado Intagudem, y que era una, digamos que, prolongación de aquello que ya empezó en el año 2000, que se titulaba Noir. Era una mujer que hasta hace dos días estaba en un escenario, un día antes de morir, casi horas antes de morir, estaba precisamente en el escenario de Zenit en París, en un festival, cantando. Una mujer que era toda pura explosión de energía y tenía pues todo este verano lleno de citas para cantar. Entre otras, tenía el Festival del Oriente en Estocolmo para el 10 de julio, el de Arles para el 11, en Menissier también, y en Grenoble. Como vemos, una mujer que hasta el último día ha estado en los escenarios defendiendo la música de Orán, el RAI. Y nos vamos a quedar con lo que fue el gran éxito que le abrió las puertas a los medios de comunicación, Charrac Gata.
شرك وقطع وجري ميتي ترقى شرقطع البط وانا قطعت هوان الرقعة شرقطع شوفر لي وراهم قالوا لي خلصي آي 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 شرك وقطع وجري ميتي ترقي عاه قادي ربح ودي رمح كي البارح في البرباح كي البارح فوق المطرح كي الباطونة قطحت هوان الرقعه قادي ربح ودي رمح كي البارح في البرباح كي البارح فوق المطرح العينين وعند الفايقين الامور يا الامور لامور 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 قلبه بقلبه وقلبه بقلبه قلبه بقلبه وندير لحبيبي غير اللي يبغى الامور يا الامور لامور 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 بقرة يا وصحاب يا فلور يا 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 عشقي في الحضارة اللي بيعوا القروة يا 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 وخلص واللي ذقه ينسيقا يا مولي العمر العمامة مول العمامة مول العمامة وجاب حمامة يا شيبة يا 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 رقطة شرقطة 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 شرق وقطع وجري ميتي ترقي عليه يا 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 يا
Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Con Rafael Sánchez. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información a nuestra selección de la actualidad del continente africano, todos los hechos relevantes sucedidos en los últimos 7 días. Empezamos por Angola, donde el ministro de Exterior ha recibido al enviado especial de la Unión Europea para los Grandes Lagos.
El ministro angoleño de Asuntos Exteriores, João Bernardo de Miranda, recibió el lunes día 15 al enviado especial de la Unión Europea para la región de los Grandes Lagos, Aldo Aiello. Los dos funcionarios no hablaron con la prensa al final del encuentro, pero se cree que hablaron de la situación en la región de los Grandes Lagos, especialmente en la República Democrática del Congo, cuyas elecciones presidenciales y legislativas van a celebrarse en julio. En el marco del proceso político en los Grandes Lagos, el encuentro de Luanda es el sexto que mantiene el grupo para la reforma de la seguridad en el Congo. A este asistieron representantes de Francia, Bélgica, Sudáfrica, Reino Unido, Naciones Unidas y el Banco Mundial. Angola es partícipe del grupo de países encargados de la formación del Ejército Nacional de la República Democrática del Congo y de reformar la policía del país, además de vigilar el proceso de paz. El Senado rechaza la propuesta de un tercer mandato para Obasanjo en Nigeria.
El Senado nigeriano rechazó la reforma constitucional que permitiría al presidente Olusegun Obasanjo gobernar por tercer mandato consecutivo en 2007. Con estos resultados, el Senado ha dicho clara y elocuentemente que no continuará con esta propuesta de reforma, según el presidente del Senado, Ken Namani, tras las votaciones que se produjeron el martes 16 de mayo. El debate que precedió las votaciones de los senadores fue retransmitido en directo por la cadena de televisión AIT. La reforma propuesta por los legisladores de Obasanjo consistía en el cambiar 116 puntos de la Constitución. A este plan se oponían políticos, grupos de derechos humanos, organizaciones sindicales y la mayor parte de los sectores de opinión, tanto nacionales como internacionales. La cuestión de permitir al presidente permanecer por más de 2 legislaturas, de 4 años cada una, dominó los debates parlamentarios durante semanas. Incluso Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, había tomado partido declarando que una constitución no puede modificarse para satisfacer las ambiciones políticas de un individuo, porque eso podría generar inestabilidad. Obasanjo es un exmilitar que llegó al gobierno en 1999 y fue reelegido en 2003 en unas elecciones supuestamente amañadas y fraudulentas para muchos. No ha presentado públicamente un sucesor o declarado la intención de ser reelegido. Según la Constitución de 1999, Obasanjo debe retirarse en el 2007 tras haber cubierto el límite constitucional de 2 candidaturas. Los sectores que se oponían a esta enmienda expresaban su alegría por la votación del Senado, afirmando que había triunfado la democracia. Continuamos en Nigeria, donde la policía busca a los responsables de la explosión de un conducto de petróleo que causó la muerte de casi 200 personas.
La policía de los estados de Lagos y Ogun han recibido órdenes de rastrear los hospitales y centros de salud en busca de los supervivientes de la explosión del conducto petrolero en el que murieron alrededor de 180 personas el pasado viernes de madrugada. La policía se ha dirigido al público, especialmente a los directores y personal que trabaja en hospitales, clínicas y demás centros de salud tradicionales, para que informen de cualquier persona que haya podido acudir a su centro al resultar herido en el incendio petrolero, dentro y fuera de estos dos estados. Esto podría ayudar a la policía a encontrar pruebas de si el accidente fue un acto de vandalismo. El pasado viernes, sobre las 3 de la madrugada, una tubería petrolera explotó en el poblado de Sanki Yado, un suburbio de Lagos. Fuerzas de la seguridad acudieron inmediatamente a la zona y desvelaron que la tubería, que presentaba problemas por enésima vez, había sido agujereada por 8 sitios, orificios que fueron reparados una vez extinguido el fuego. Los testigos del incidente han huido para no verse comprometidos a declarar ante la policía por temor a represalias. El presidente de Uganda jura su cargo en su tercer mandato.
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, tomó posesión de su cargo el pasado día 12, haciendo formal así la extensión de su mandato de 21 años de gobierno. A la ceremonia de inauguración en la Plaza de la Independencia, Koloko de Kampala, acudieron miles de partidarios y diversos jefes de estados africanos invitados. Museveni fue reelegido en las elecciones del pasado 23 de febrero, obteniendo cerca del 60% de los votos. Su más firme opositor, Besigye, que actualmente está siendo juzgado por traición, lo cual para muchos es un juicio con motivos políticos de fondo, ha denunciado repetidamente que existió un fraude electoral. Museveni, a la cabeza del movimiento de resistencia nacional, inauguró en su tercer mandato ante un montón de líderes africanos, de los cuales muchos se enfrentan a la oposición por su larga permanencia en el poder. Allí se encontraban el presidente de Kenia, de Sudáfrica, de Zimbabue, de Djibouti, de Ruanda, de Tanzania, de Burundi, entre otros. Museveni, que llegó al poder en 1986 con un golpe de Estado y desde entonces ha sido reelegido 3 veces, llega a su tercer mandato enfrentándose a serios retos en esta nación de 26 millones de habitantes. Ha prometido mejorar la economía del país, luchar contra la corrupción y acabar con el ejército de resistencia del señor, el grupo rebelde que ha hecho estragos en el norte del país por más de 2 décadas. El año pasado Museveni apoyó la revocación del límite de legislaturas constitucional que le hubiera impedido permanecer en el poder, ignorando las quejas de la oposición que la acusan de gobernar como un dictador. Esto, junto a la persecución de su opositor Besigye, provocó que los donantes occidentales y varios países europeos suspendieran millones de dólares de ayudas previstas para su gobierno. En el Chad, Idriss Deby gana las elecciones para su tercer mandato presidencial.
Idriss Deby ganó en las elecciones presidenciales de Chad por una amplia mayoría, según los resultados ofrecidos hasta el momento, aunque los partidos de la oposición que boicotearon las votaciones han denunciado que todo el proceso fue un fraude. Las cifras difundidas el día 15 por la Comisión Nacional Electoral de Chad, que aún eran provisionales, daban a Deby el casi 80% de los votos en las elecciones que se celebraron el día 3 de mayo, logrando con ello la extensión de su mandato, que dura ya 15 años, por otros 5 años más. Según la comisión, acudió a las urnas el 60% de los casi 6 millones de habitantes de Chad. Ninguno de los otros 3 candidatos sacó más del 10%, según los datos ofrecidos por la comisión chadiana. Los rebeldes, que se oponían a Deby, perpetraron un ataque en la capital 2 semanas antes de las votaciones, en el que murieron 200 personas. Los líderes de la oposición, Estados Unidos, organizaciones regionales y la Unión Africana pidieron al presidente que retrasase las elecciones hasta que la seguridad pudiera estar garantizada, pero Deby mantuvo la fecha y las elecciones se llevaron a cabo en la fecha planeada. Diplomáticos occidentales, trabajadores de agencias humanitarias y periodistas destacados en Yamena y Abeche declararon que estimaban que los chadianos que acudieron a votar no superaban una media del 10%, consideraban que la mayoría de los habitantes de Chad se escondían en sus casas por temor a ataques o habían huido del país. China financiará el proyecto principal de implantación de la fibra óptica en Ghana.
El gobierno de Ghana va a firmar un crédito blando con el gobierno de China en junio de este año para asegurar una conectividad adecuada a través de fibra óptica en todo el país mediante el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. La fibra óptica ya existe en el sur del país a través de las infraestructuras de Voltacón en el río Volta, que se extiende desde Kumasi en Kaukau, Accra, Winneba, Cape Coast hasta Obuasi. Con este acuerdo, la fibra óptica se enlazará en Kumasi e irá hacia el norte hasta conectarse con SAT-3 en Accra para conectarse al mundo de la información. El plan fue hecho público en la 10ª exhibición de tecnología de la información y la comunicación en la capital, organizada por ITEC el día 16 de mayo. El presidente de Guinea se niega a volver a Ginebra.
Durante la hospitalización del presidente guineano en Suiza el pasado mes de marzo, los médicos del hospital de Ginebra le recomendaron prolongar su estancia hasta que los cuidados a los que debía someterse estuviesen terminados. Pero por la presión del entorno, el retorno del jefe de Estado se adelantó, interrumpiendo su tratamiento médico. Los doctores le dieron un mes para volver a Ginebra y hubiera correspondido al día 27 de abril, pero el 27 Conté no cogió el vuelo y no se sabe si acudirá o no a la ciudad suiza. La falta de asistencia y la interrupción de la medicación tiene como consecuencia la crisis diabética que sacudió al dirigente guineano el día 29 de abril, acompañada de vómitos y pérdida del conocimiento. Pero Comté se negó rotundamente a salir del país, a pesar de su cada vez más debilitada salud. El general parece haber firmado ya una gran reforma ministerial para acabar con los de su propio entorno que se oponían a su continuidad. El presidente, a veces lúcido y a veces inconsciente, no conserva el poder que tenía antes, más que en apariencia. Comté vivirá a partir de ahora en Guagua, su pueblo natal, dejando los poderes de la gestión del país en manos de su entorno político y militar, que se reparten las diferentes parcelas de poder en representación del jefe de Estado tomando las decisiones presidenciales. Un informe presentado al Parlamento egipcio critica la reacción oficial ante la gripe aviar.
A principios de mayo, Mohamed Samad Abdel Ghaffar, de 27 años de edad, se convirtió en la quinta víctima de la gripe aviar y la primera en el Cairo. Mohamed contrajo la enfermedad durante una visita a su casa en Albatonún, un pueblo de Almenufilla, donde durante 4 días estuvo en contacto directo con pollos infectados. Un informe preparado por los ministros de Agricultura y Sanidad en colaboración con el Comité Parlamentario de Agricultura sugiere que los pollos domésticos y no las aves salvajes son los responsables de la propagación del virus. No hay pruebas científicas de que las aves migratorias hayan sido las primeras infectadas. Hasta el momento las aves salvajes siguen sin estar infectadas, mientras que la mayoría de los casos en pollos y humanos han sido detectados en las zonas rurales. El informe remarca que el H5N1 es autóctono en Egipto, apareciendo cada año en invierno y otoño. Normalmente desaparece del país en verano debido a las altas temperaturas. El informe resalta sobre todo la desastrosa decisión de importar la vacuna H5N1 hecha en China en lugar de las europeas H5N2 y H5N9 más baratas. Las dos últimas se han usado en Europa y en Israel y eliminaron el virus en cuestión de días. Esta vacuna, que se vendió en las granjas de pollos en lugar de inmunizar las aves, ha extendido el virus. Todas las granjas que vacunaron a los pollos con la H5N1 se han infectado con el mortal virus de la gripe aviar. La Federación de Fútbol Kenyatta no tiene presupuesto para contratar a un entrenador.
Kenia no tiene un entrenador nacional de fútbol porque las arcas de la Federación de Fútbol de Kenia están vacías y el organismo no puede permitirse pagar a un estratega, según declaró el día 16 el secretario general Dan Omino. Según Omino, la federación está tan en bancarrota que no puede permitirse un entrenador, a menos que la FIFA actúe al respecto y aporte los fondos para ello. Según el directivo, tienen identificados a varios entrenadores que están cualificados para el puesto, pero no pueden firmar contratos con ellos por esta falta de fondos. Asimismo, se lamentó de que en la mayor parte de los países es el gobierno el que se hace cargo de los salarios de los seleccionadores nacionales y su equipo en Kenia. Sin embargo, es esta Federación de Fútbol Keniata la que se responsabiliza de las facturas. La FIFA da una ayuda anual de 20 millones de chelines keniatas, algo menos de 220.000 euros, mediante el programa de asistencia financiera de la FIFA a sus miembros de todo el mundo para el fomento del deporte. Pero Kenia dejó de pagar su cuota a finales del año pasado y por tanto no ha recibido su parte este año. El directivo de la Federación Keniata declaró que les está siendo casi imposible funcionar sin este programa de apoyo de la FIFA. La concentración del equipo nacional, así como la selección sub-20, que tenía previsto jugar en Ruanda un partido de la Copa Africana de Fútbol Juvenil, se ha suspendido por la misma razón. Se diseñan unos jeans especiales para musulmanes.
Una nueva línea de vaqueros, cuyo nombre es Al-Quad Jeans, diseñado por una pequeña compañía del norte de Italia, proveerá a los musulmanes que deseen estar cómodos mientras están trabajando, según la propaganda que la propia compañía hace de esta prenda. Son altos de cintura, anchos de pata y tienen montones de bolsillos para llevar relojes, brazaletes, gafas y otros objetos pequeños como los móviles. Son bolsillos diseñados para guardar todos esos objetos que los musulmanes deben quitarse para la oración. Luis Corradi, el diseñador, autor de una camiseta de Max Mara, presentada en Milán y cuyo precio era de $300, ha lanzado en el Cairo su último diseño, estos vaqueros dirigidos a los musulmanes que costarán $35.
دخلني وطبيبي يكون جي هي 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 وهي تعمل الله فويا في بالي وما نشاف شي ويا رحمام الإمام يا رحمام الإمام أروح أصيد بالأمان وضي ضي 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 يا ضي يا ضي صيد بالأمان هي 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 وهي تعمل الله فويا وغدا عني وقار الحمام الإمام الحمام الإمام واروح أصيد بالأمان فرخ الحمام ربيته وغدا عني وقار هي 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 وهي تعمل الله فويا مسكر وتمحن والحبس خير له فالحمام الإمام صيد الحجل واروح الصيد بالأمان انتبع فيه والنوح يدروني هبلت يا الحمام الإمام صيد الحجل يروح الصيد بالأمان
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía y continuamos con la charla, la entrevista que mantenemos y manteníamos ya la semana pasada con Miguel Bayón, periodista de medios como Cambio, como El Mundo y ahora mismo en El País y hombre dedicado desde hace muchísimo tiempo a la información sobre el continente africano. Miguel, tú nos hablabas sobre la continuidad de la noticia y eso era uno de los puntos que yo quería tratar contigo. Los periodistas son periodistas paracaidistas que se les suele definir en argot, sí. Caen allí, están un tiempo y se van. No hay continuidad de la noticia.
Claro, eso es. Una tragedia como incluso, la mala información que se dio en España sobre Ruanda al principio fue clara. Por lo menos se dio información y es lo que empezó a mover incluso a las ONGs, un montón de cosas. Pero en todas las, el periodista se le manda para las crisis, o sea, una crisis humanitaria que se llama ahora, o una guerra, o lo que fuera. Entonces, lo que ni sabe lo que ha ocurrido antes, porque no hay background, ni tiene medios tampoco como de volver raramente a chequear cómo está la situación, aunque sea un año después, y verlo, que es lo que habría que hacer, es lo que habría que tener. Por eso mi reivindicación de que hubiera corresponsales. Yo creo que llegará a verlos, pero por el propio, no por los medios que estén muy interesados, pero más o menos de manera freelance, cada vez hay más gente joven, hay lectores de español, hay un montón de gente que quiere ir para allá, o eso, o simplemente los africanos, que la propia presión de los colegas acaben mandando información. Pero hoy por hoy la cosa es que el periodista es efectivamente, como tú dices, un paracaidista y no vuelve a ver qué ha ocurrido, y me parece básico tener un control sobre la situación después, porque hay mucha gente que hay informaciones que se olvidan de un día para otro, pero que pueden ser coyunturales, pero la situación de, o sea, vamos a ver lo que va a pasar con la República Democrática del Congo, por ejemplo. Cuando haya elecciones, se informará profusamente. Y luego, ¿qué? ¿Va a dejar de haber violaciones? ¿Va a dejar de haber va a dejar de pasar las cosas que pasan en Kivu ahora o en Katanga y tal? Pues
que
claro.
Tampoco se informan.
Claro, que tampoco se informan ahora mismo, pero entonces
se informan. Se firmó la paz y parece,
exacto,
como que se informa, todo se
arregló. Claro, cuando haya elecciones ya parece, y ya nos iremos. Ya tranquilamente lo haremos y se informará. Habrá una información exhaustiva durante una semana de todos estos problemas, se hablará de Kivu y todo eso, y después se olvidará, en lugar de, no digo ya dejar a alguien allí, que sería el desiderato, sino el, dentro de tres meses volver y hacer balance, ¿qué está ocurriendo? Pues esto, lamentablemente, será muy difícil que lo hagan los medios. Hombre, yo confío que un medio como El País tiene más posibilidades y hay más conciencia, pero fuera de eso es que yo veo un verdadero desierto en ese sentido.
¿Debería estudiarse más en la facultad? ¿Debería estudiarse más en la facultad lo que es la prensa, el periodismo internacional y lo que también muchas veces significa la defensa de los derechos, el derecho de informar y el derecho a la sociedad de estar informado?
Claro que se debiera estudiar, porque además ahora hay medios, es que simplemente por internet tú te puedes meter en cualquier país. Yo, por ejemplo, la prensa nigeriana, cuando la descubrí, pues la estudio. Pues
mejor. Es increíble lo activos que son los,
claro,
periodistas africanos.
Claro, exactamente. Entonces eso no cuesta nada en una facultad hacerlo. Lo que veo que hay una carencia, digamos, de enseñanza y de información, todo esto es de lo que llamaríamos un gran área, que sería desarrollo. Que ahora va fragmentado, unas noticias en internacional, otras van en economía, otras en sociedad, todo eso, lo que es desarrollo, pobreza, situaciones, todo lo que engloba los objetivos de milenio, etcétera, todo eso, el seguimiento de todo esto, el seguimiento componiendo voz y cara a las informaciones, ese tipo de cosas es lo que falta, se estructure como se estructure, pero digamos, periodistas que sepan que esto es una cosa global, que, o sea, transversal, como se dice modernamente, lo que llamamos desarrollo o subdesarrollo, pero puedes llamarlo como quieras, cooperación, lo que te dé la gana, dentro de eso se engloba, y eso es lo que falta y no se enseña porque evidentemente no hay profesorado, porque no hay tradición. España tiene un grave déficit de información, y lo tiene información incluso en nivel oficial, es decir, yo alguna vez he dicho en algún foro que también nos faltan espías. O sea, es decir, la gente de las embajadas, hay pocas embajadas en África,
poca representación
y poco peso, y entonces, claro, hay poca gente que esté informada vocacionalmente y que pueda tener incluso una información oficial. Es decir, mientras la red británica o francesa lleva allí muchos años a través de institutos culturales, de montones de maneras de penetrar y de captar información, y eso, podemos llamarlo un poco irónicamente espía, pero bueno, es una manera de transmitir información privilegiada que también pues interesa desde el Estado hasta las empresas y hasta los periodistas. Eso nos falta, no tenemos puntos de referencia, vamos, establecidos. Otra cosa que alguien que haya viajado por allí puede traer alguna información, pero no tenemos tradición en España de eso, y eso, hombre, yo creo que eso va a ir cambiando por la propia inercia, porque igual que viene la emigración para acá, también hay cada vez más gente que viaja a África, pero es lento y se ha perdido mucho tiempo, ¿eh?
Nosotros en Ciudad, concretamente yo estuve trabajando y realizamos las primeras jornadas de medios de comunicación y África con jefes de redacción de Internacional de los grandes medios españoles, y preparamos las segundas jornadas para hacer un puente con periodistas africanos. Hace poco decía que los periodistas africanos son tremendamente activos, uno no sabe hasta qué punto está moviéndose, sobre todo por medios económicos como es Internet. ¿No crees que sería necesario que siguiésemos en este esfuerzo de dar, de hacer un puente de comunicación entre el periodismo español.
Totalmente.
Y el africano.
Yo veo fundamental es que haya talleres continuos, sea vosotros, universidades, incluso medios que hubieron
contacto. Te cojo la palabra y tu amistad con Cebrián para,
sí, sí. No, para hacerlo. La idea sería verdaderamente eso, tener una especie de talleres, de una manera periódica, de tal manera que los periodistas africanos pudieran contactar con los de aquí, o sea, internet, y luego aquí viniendo o nosotros allí. Quiero decir que hay mucha información que darnos mutuamente, pero interesa sistematizarlo un poco y que se vea que por un lado, el trabajo de los periodistas funciona muy parecido en todas partes, pero por eso digo que los colegas son una buena fuente de información, pero hay que tener contacto, y eso claro, hace falta unos medios mínimos económicos para montar ese tipo de talleres, pero es básico.
Los contactos y los esfuerzos los ponemos nosotros,
claro,
no hay problema.
Exactamente.
Oye, vamos a hacer un repaso a la información. Hemos estado con nuestra compañera y periodista del Centro de Información y Documentación Africana, con Rosa Moro. Hemos estado haciendo las noticias, dando nuestra selección de la actualidad del continente africano. Me gustaría repasar un poco lo que ha sido la actualidad del continente africano y ver tu opinión. Hablamos de Nigeria. La compañía farmacéutica Pfizer acusada de experimentar con fármacos en niños con meningitis. Hablamos de experimentar. Esto, según el Washington Post, pues iría contra todos los tratados internacionales. Sería un crimen. Un crimen, sí, cometido, sí, con toda la voluntad por una compañía farmacéutica internacional.
Sí, esto es utilizar el conejillo de India verdaderamente a la población, y yo me temo que esto es la punta del iceberg, ¿eh? O sea, que hay montones de los laboratorios, la política de patentes y la política de experimentación se lleva a expensas de los países pobres, no solamente en África, pero en África estoy seguro, porque claro, la gente necesita medicamentos y traga cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que es un crimen, si se demuestra totalmente. Bueno, la información parece muy muy bien montada, o sea que debe ser cierto, pero podrían salir más cosas a relucir, ¿eh?
Sí, se dice que habrían, que según, si esto fuera verdad, y por lo visto el Washington Post tiene el doble de los documentos que lo demuestran, habrían violado, la compañía Pfizer habría violado las leyes nigerianas, la Declaración Internacional de Helsinki sobre Ética Médica y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños.
Sí. Y el Washington Post no es un periódico sospechoso de izquierdismo.
O sea, no, en absoluto. No. Al revés, más.
Claro.
Hablamos también, nos vamos hasta Irak. Hablamos de Irak porque ahí están soldados ugandeses. Uh-huh. Y los soldados ugandeses han denunciado a los soldados de Estados Unidos por abusos sexuales.
Sí, sí.
Además, porque las compañías que los contratan, uno piensa que los soldados ugandeses o los soldados de otros países están allí por acuerdos internacionales, pues no, están contratados por unas subcontratas,
una empresa
de subcontratas que les están timando encima.
Claro, sí, sí, o sea que ahí hay un mercadeo inconcebible absolutamente. Yo no sé lo que puede haber de cierto en esa denuncia, pero bueno, no me extrañaría nada porque...
La noticia, hay que decirlo, viene el del Daily Monitor, un periódico ugandés,
sí, que es el periódico, digamos, oficial, pero...
Más dice que las soldados ugandesas están allí como meras esclavas sexuales de los soldados americanos.
Claro. Sí, no me extrañaría, bueno, no diría yo que todo fuera, o sea, que todo el contingente esté en esa situación, pero que haya habido casos, no me extrañaría nada, porque claro, la guerra se suprime todo tipo de normas, es decir, el que manda, manda, y evidentemente ahí lo que está haciendo Estados Unidos es una tragedia por todas partes. Si abusas de los iraquíes, pues puedes abusar de las ugandesas, ¿por qué no? Claro. O sea, todo lo que tengas a mano ahí está sujeto a tu, o sea que yo creo, pero más, está muy bien que vaya habiendo denuncia de esta, porque esto, aunque venga, es un ejemplo más, viene de la prensa africana, pero de alguna manera se transmite, o sea, acabará saliendo no saliendo en los grandes medios, pero bueno, se va filtrando y por lo menos se va dando información que parte de África esa.
Pero África se desarrolla, ¿verdad? Por lo que tú conoces. Quiero decir, lo que hay que quitarla es el pie del cuello.
Claro, claro. No, África tiene muchas posibilidades en todo. Yo, en esa información, en prensa, yo creo que va para arriba. Pero en sociedad civil, es decir, todos los movimientos de mujeres, yo creo que ha sido clave en todas partes.
Fortísimo.
toda la todo esto que
de hecho Juan Gari Matai con el premio Nobel el año pasado,
ecología, no, y las cosas incluso de fármacos, es decir, todo esto que hablamos de Pfizer hace un momento no hubiera sido posible sin la lucha pues de los sudafricanos y las sudafricanas contra por las patentes y todo eso de hace años, o sea que verdaderamente yo creo que está habiendo mucho desarrollo. El problema es que llevan retraso y que la propia aceleración del capitalismo en todas partes, el movimiento de capitales y África, que está al margen, está en la cuneta. Pero lo que es dentro de las sociedades africanas, yo creo que en 10 años hay mucho más sentido democrático, por así decirlo, en todas las sociedades africanas. Eso es indudable.
Actividades, aprovechamos esta canción Basta de Sheikha Rimiti para contaros los próximos acontecimientos con temática africanista de los próximos días. Hablamos del Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, en la calle Gastambide, número 31, correo electrónico CIDAF, de Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, @planalfa.es. El próximo día 8 a las 8 de la tarde, ciclo de cine africano, proyección de El Macono, de Abderramán Sisako, de Mauritania, en el Salón de Actos del Departamento de África de la Fundación Sur, la calle Gastambide, número 31. Más información en el 91-544-1818. El día 22, a las 8 de la tarde, seguimos con el ciclo africano, esta vez la comedia musical de Flora Gómez, de Guinea-Bissau, Ñafala. También en la calle Gastambide, 31, más información en el 91-544-1818. Y nos dejamos las actividades del Departamento de África de la Fundación Sur, porque el día 29 a las 8 de la tarde estará la charla con el misionero Guy Tenis, un gran defensor de los derechos humanos, sobre todo un gran trabajador por Ruanda y para la sociedad ruandesa. Se espera tenerle a él aquí, si no será una conferencia sobre su actividad y sobre la situación en la que se encuentra en estos momentos Guy Tenis, pero se está trabajando para tener a Guy Tenis en persona el próximo día 29 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Departamento de África de la Fundación Sur. Como digo, más información en el 91-544-1818. El día 24 a las 7 y media, inauguración de la exposición Tonos y Texturas de Angola, arte contemporáneo angoleño organizado por el Ministerio de Cultura y la Embajada de Angola en el Museo de América, en la Avenida de los Reyes Católicos, número 6. Y el día 25 del presente mes, a las 7 de la tarde, gran celebración del Día de África en Barcelona, con el himno al África Libre y las conferencias Aportaciones de la Filosofía Africana al Saber Occidental por Eugenio Nkogo Ndo. Y todo finalizará con un brindis por la Madre África en el Colegio de Periodistas en la Rambla de Cataluña, número 10. Más información en el 934-126-677. En la Casa Encendida, conciertos. El día 26 a las 9 de la tarde, concierto del angoleño Bonga. Todo el sabor de, digamos, de la música, la cálida música angoleña, la música del Atlántico, en la voz, en la grave voz de Bonga, que expondrá su último trabajo, Mayor Eyes. Y en el centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá, número 41, teléfono 91-5326-250, se impartirá del 19 de junio al 28 de julio el curso intensivo de árabe literario moderno. Como digo, curso intensivo de árabe literario moderno en el centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá, número 41, teléfono 91-5326-250. La Universidad Autónoma de Madrid, con la Dirección General de Inmigración de los Inmigrantes, convoca la séptima promoción de la acción formativa del posgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias, que se compondrá de un máster sobre inmigración, refugio y relaciones intercomunitarias y el curso de formación continua en mediación socio-intercultural. Más información en el teléfono 91-497-5129, 91-497-5129. Terminamos recordándoos que en junio estará el ciclo africano en el Departamento de África de la Fundación Sur, lo que siempre hemos conocido como el Centro de Información y Documentación Africana en Ciudad, el día 8 a las 8 de la tarde, Eremakono, y el día 22 a las 8 de la tarde, Niafala. Además, el día 29, la conferencia, esperamos que con la presencia de Guy Tenis en directo. Cálido el tiempo que nos toca vivir en estas costas de África, en que cada semana se convierte en africanía, es más, yo diría casi agobiante ya estas temperaturas. En un paseo que hemos tenido por las zonas del Mediterráneo, acompañados por la incomparable figura de Cheikh Arrimiti por su magnífica voz, pero no menos magnífica experiencia vital que nos ha donado a toda la humanidad. Un programa quiere ser un homenaje a esta gran mujer, a esta gran cantante. Esperamos que os haya gustado, esperamos que hayáis disfrutado siempre. Por supuesto, gracias por su colaboración a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, y gracias a todos vosotros porque, como siempre os digo, sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven al CIDAF.